Y en esta mañana gris y húmeda tengo el gusto de recibir en estudios al bailarín y coreógrafo Martín Intamusú, a horas nada más del estreno de Así sucedía con todo, un espectáculo de danza contemporánea que lo tiene como único protagonista, como bailarín, en este caso con una coreografía de la española Carmen Werner. Por eso que es un gusto y le agradezco particularmente a Martín que esté en estos momentos aquí con nosotros. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
¿Es la primera vez que Carmen Werner hace así un solo, que crea un solo para un programa completo?
No, bueno, Carmen Werner es Premio Nacional de Danza en España. Sí. Y tiene una trayectoria de 20 y pico de años. Ha creado obras de gran formato, obras de solistas, de mediano formato. O sea que tiene en su haber una gran cantidad de creaciones y de experiencia en creaciones con diferentes bailarines, porque ha creado obras en diferentes partes del mundo, desde Japón hasta Uruguay. Entonces, pero sí es la primera vez.
¿Y con solos? ¿Así?
Tiene mucha experiencia. Ella además como solista es una gran solista. De hecho, seguramente en septiembre venga a Montevideo y va a bailar un solo de ella en el Teatro Solís. Así que no va a estar ahora en Montevideo para ver el estreno, pero sí la vamos a poder ver a ella en septiembre.
Ella había estado aquí en Uruguay hace algunos años.
Exacto, yo la conocí a Carmen en el 2004, hace 10 años, en Venezuela coincidimos en el Festival de Caracas con su compañía. Y ahí, bueno, empezó el contacto y yo la traje cuando dirigí un festival que se llamaba Montevideo Sitiada, que era un festival en espacios no convencionales aquí en Montevideo, y la traje a que bailara un dúo, después vino con la compañía, y ahí empezó como el vínculo y siempre intentamos como mantener el contacto artístico, digamos. Y ahora llegó el momento donde le pedí, quiero hacer un solo en tus manos, y creo esta obra.
Lo tengo.
Exacto.
Bueno, ¿cómo es el día del estreno? ¿Cómo transcurre ese día?
Bueno, transcurre, por suerte, bastante tranquilo, porque tengo un equipo técnico muy bueno que me apoya, que viene trabajando conmigo hace mucho tiempo, y la verdad es que esa me da la tranquilidad de que yo puedo estar sentado contigo haciendo esta nota y sé que ahí están trabajando, montando luces, detalles técnicos. De hecho, yo soy bastante, soy un pesado en estando en el teatro, entonces prefieren que me vaya, que haga mi vida.
Menos estrés. Es mejor para todos.
Exacto. Y me
dicen, más tarde.
Vení a la hora que quieras venir para allá concentrarte para entrar a escena, pero a la vez me siento muy cuidado y tengo la confianza plena en que yo puedo irme y que las luces van a estar perfectas, que están a cargo de Martín Rodríguez, que bueno, que mis asistentes, la directora de escena, o sea, que todo el mundo está trabajando en pro de que no es solamente Martín y un espectáculo de Martín, sino que es un colectivo, que bueno, que es la compañía Complot, que nos presentamos todos juntos y este es el resultado de un trabajo en equipo.
Claro. Martín, digamos que en este momento estás más abocado a la coreografía que al baile, ¿no?
Sí, estoy muy concentrado en desarrollarme más como coreógrafo y como director. Entonces, bueno, con esta cosa de decir quiero ponerme del otro lado, del lado del bailarín, fue que llega también este solo, porque dije necesito alejarme de los escenarios de yo como intérprete por un tiempo, y para hacer eso me gustaba ponerme en el lugar de intérprete, absolutamente. Por eso la creación es absoluta de Carmen Werner, y decir yo voy a hacer la materia prima de otro creador. Y lo interesante de esto, yo veía el video del ensayo y yo no me reconozco en el escenario, en esta pieza, y eso me fascina. Me parece lo más interesante de un intérprete, cuando podés realmente entregarte la creatividad de otro creador, porque también como creador puede ser difícil el tema ahí de los egos, de decir yo lo haría de esta manera o de aquella. Entonces decir, bueno, yo soy una hoja en blanco para que vos puedas crear a través de mi cuerpo un discurso escénico, y este es lo interesante de este proyecto. Para mí fue eso. Yo digo que me hice un máster en interpretación con Carmen, y ahora, bueno, todos los proyectos que vienen ahora, a fines de este año tengo un estreno, el año que viene voy a dirigir al Ballet Nacional otra vez, entonces todo esto son como del otro lado, del lado del director. Entonces, antes de dedicarme tanto a la coreografía, quería hacer como una pausa con este solo.
Claro. ¿Qué quiere decir una pausa?
Y creo que yo ahora quiero estar en escena con esto, hacer las funciones que están previstas en Montevideo, que son 6. Luego tenemos una gira internacional bastante importante. Y después de eso, quiero no estar en escena por un tiempo y abocarme solamente a la coreografía. Volvería a estar en escena si aparece un proyecto que tenga la magnitud de que a mí me conmueva realmente estar en el escenario. Ahora me es muy difícil estar en el escenario y dirigir a la vez. Y prefiero dedicarme a la dirección. Aparte, comentaba con otro periodista, yo estoy como director de la Escuela de Danza Contemporánea del Sodre y veo a los chicos de 20, 21 años y de verdad digo, hay una generación tan buena para dirigir que me encanta estar como del otro lado. Tampoco es que tengo 50 años, ¿no? Pero tengo 35, el cuerpo empieza como a cambiar y las necesidades artísticas personales van por otro lado en este momento.
Claro, claro. Pero hay bailarines que pasan de largo esa edad.
Sí, por supuesto. Julio Boca me dijo, retírate antes que la gente empiece a decir, uy, pobre tipo, cuando te vea en escena, ¿no? Entonces, no es que me estoy retirando, pero sí necesito una pausa. La necesito y creo que también el escenario la necesita de mí en escena.
Claro. ¿Cómo es esta obra, Martín?
Y esta obra, lo que me gusta mucho es que Carmen trabajó un tema que a mí me interesaba también, que es el tema de la ignorancia. Esta cosa del que el que ignora no sufre. Empezó con esa frase Carmen a trabajar. El que menos sabe o menos conoce de algunos temas va a sufrir menos. Entonces empezamos esto es a nivel sensible, no a nivel intelectual, ¿no? Algo así como ojos que no ven, corazón que no
eso,
siente.
Estaba pensando exactamente en eso.
Entonces empezamos a trabajar sobre esa idea y sobre un personaje que en realidad lo ve todo y sufre por todo. Entonces, cómo la madurez sensible del personaje empieza a seleccionar qué ver y qué no ver para así decidir por qué sufrir y por qué no sufrir. Y ese es como el trayecto que hace el personaje durante los 55 minutos que dura la obra.
Claro, claro. Qué construcción brava esa, ¿no? ¿Se podrá llegar a elegir qué ver y qué no ver? ¿El personaje llega?
A mí me conmueve mucho el personaje porque cuando lo... me conmueve hasta las lágrimas en escena. Yo hay una escena donde no tengo marcado llorar, pero es que me conmueve tanto que siempre termino llorando. Mira. En esa escena. Me conmueve porque lo admiro profundamente, porque creo que es algo de una sabiduría bastante avanzada poder decidir qué saber y qué no saber, por qué sufrir y por qué no sufrir. Una inteligencia emocional muy avanzada, ¿no? A la cual, por supuesto, me gustaría llegar. Entonces plantea como... Creo que lo que plantea es esa dicotomía de todos los seres humanos. Entonces, lo que vemos es un... podría ser cualquiera de nosotros.
En conflicto.
En conflicto, sacándose literalmente piedras de encima. Nosotros usamos el objeto piedra en el escenario como una metáfora también de todos estos... saberes y
hay
problemas.
Piedras físicas,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí. No voy a contar más, pero hay efectos muy muy lindos con las piedras.
¿Que el bailarín intenta moverlas o las llega
no,
a mover?
No, pero hay cosas como que si no tengo un tema técnico, por ejemplo, que si no me muevo en el momento indicado de la coreografía, me cae una lluvia de piedras en la cabeza. Entonces, tengo que estar como bien concentrado y puesta la energía en lo que estoy haciendo.
Sí, ahí no tenés más remedio, ¿no?
Si se me caen las piedras en la cabeza, yo le diría a la gente que vaya hoy a la función, porque vamos a ver si hay las otras 5,
una noche histórica.
Una noche histórica.
Bueno, ¿y qué podrías decir respecto de los movimientos que haces en escena?
Mira, yo tengo como coreógrafo una particular... un gusto particular por los movimientos muy físicos, muy agresivos, muy violentos. Tengo una, siempre la gente que me ve dice que tengo una calidad de danza muy masculina, ¿no? Y en este caso me puse en manos de una coreógrafa mujer que tiene una calidad totalmente diferente a esta, es muy expresionista también en ese punto de vista y amo cuando me veo, amo lo que sacó de mí, porque logró otra sensibilidad en mi expresión física. Me sacó esa cosa como esa cosa más animal que tengo y me transformó en una cosa muy sutil y muy poética. Y eso a mí me encantó, porque ver que también está en mí todo ese lado, no estoy diciendo que es un lado femenino, estoy diciendo que es un lado de otra calidad poética. Y eso para mí es un avance brutal.
Claro, claro. No, esto no hace al ritmo. No tiene que ver necesariamente con el ritmo.
No necesariamente, ni con la musicalidad.
Ni con la musicalidad, no, ahí está.
No necesariamente. Tiene que ver...
Es más con toda una sensibilidad con la cual encarar.
Exacto. Yo siento, el otro día decía, como comparando, siento que toda mi vida escribí novela y estoy escribiendo poesía con esta obra, como para hacer un sigue siendo literatura, pero es otro género. Acá sigue siendo danza, pero me siento en otra cuerda, digamos, en otra sintonía.
Claro. ¿Y la música cómo es?
La música hay de todo. Es un trabajo también seleccionado todo por Carmen. Tenemos desde los Rolling hasta un área de ópera, o sea que hay como un mundo bastante abierto en ese sentido.
Uh-huh. Bueno, una obra, ¿de qué duración estamos hablando?
55 minutos en escena, ahí largo, solito.
Sí. Está brava esa.
Está brava. Estuve además de eso, estoy entrenando un montón para tener la resistencia de aguantar una hora en escena sin parar, literalmente, porque no salgo de escena en ningún momento. Y es cansador, pero es muy gratificante. Muy gratificante. Ayer terminé el ensayo general y literalmente no podía llegar al auto. Me dolía absolutamente todo. Pero bueno, nada, un buen descanso.
Haces hoy, mañana.
Exacto.
Y después descansas.
Y después descanso y vuelvo a hacer martes, miércoles, descanso. O sea, todos los martes y miércoles que quedan del mes, ahí en la Sala Verdi.
Ahí está. Y nos contabas, Martín, que tenían pensado sacarla a girar.
Sí, ya está programada en Tenerife, en Barcelona. En Alemania, en Bonn y en Berlín, y en Buenos Aires. Esa es perdón, y en México también.
Ah, guau. Wow.
Toda esa gira.
O como pausa viene larga, ¿no?
Sí, bueno, esa gira va en marzo y abril del 2015. O sea que hasta marzo y abril del 2015 el solo va a estar rindiendo. Y al final de la gira hacemos una última función de cierre en Montevideo.
Van a cerrar acá.
Vamos a cerrar acá la gira. Sí.
Bueno, está. Es decir que estás próximo a la pausa, pero todavía quedan meses intensos. ¿No?
Sí, quedan meses intensos y además, obviamente que paralelo a eso sigue todo mi trabajo como creador, porque este año todavía me queda otro estreno a fin de año y dos estrenos muy grandes para el 2015. Entonces,
¿qué es lo que se viene?
Ahora a fin de año voy a hacer un espectáculo con la Tabaré. Ajá. Vamos a hacer un trabajo donde está la Tabaré en vivo y una cantidad enorme de bailarines en escena con la Tabaré. Mira. Un espectáculo llamado Que Revienten.
Mira.
Más o menos en octubre, que no tiene nada que ver con que coincida con el mes electoral, pero coincidió que vamos a poner un espectáculo llamado Que Revienten en ese mes justo, ¿no? No fue a propósito, no hay alusiones. Y después el año que viene, el primer semestre, voy a estrenar una versión de Casa de Muñecas en danza, con la Filarmónica en vivo y son 8 bailarinas en escena en el Teatro Solís, en la sala principal. Y en agosto estreno... voy a estrenar la primer ballet que bailó el Ballet Nacional del Sodre. Cumple 85 años el año que viene, porque el ballet cumple 85 años. Y Julio Boca me pidió que rehiciera aquel primer ballet. Y es lo que voy a estrenar.
¿Cuál fue el primer ballet?
Nocturno Nativo, de Puyán, un coreógrafo nacional, que no tenemos registro de la coreografía, tenemos registro del poema en el que estaba basado la coreografía, y tenemos registro sí de la música. Entonces lo que hizo fue pedirme a mí que rehaga esa coreografía y pedirle a Juan Campodónico que rehaga la música, y estamos trabajando con Campo en colaboración, ya empezamos, para revivir ese ballet y enmarcarlo en el aniversario del Ballet Nacional del Sol.
Mira qué historia. ¿Qué tipo de baile es?
Y yo estoy buscando volver con esta cosa del nativo. A mí me salió investigar mucho sobre qué es lo nativo en Uruguay. Hay un tema de identidad que estamos en un gran debe también. Y es algo que yo ya había empezado a investigar con otra obra que empecé, que creé el año pasado, llamada Cual Retazo de mi Cielo. Uh-huh. Y ahora empecé a trabajar más sobre... abrí el espectro, ¿no? No es solamente qué es la identidad cultural, sino cuáles son los animales nativos, la naturaleza, y en base a eso ir creando una calidad de movimiento que identifique lo que sería lo nativo en nuestro país. Entonces estoy viendo muchos animales cómo se mueven, los nativos, ¿no? Estoy descubriendo animales que no conocía, fauna y flora que no conocía. Hay en Rocha hay una especie de bosque nativo alucinante, donde ves cómo el bosque se protege para no ser atacado por el resto de la naturaleza. Y es increíble ver como que decís, bueno, esto es lo nativo, esto es lo que había en todo el Uruguay hace tantos años, y volver como a esas bases y a partir de ahí construir la música y la coreografía del nocturno nativo que vamos a estrenar en agosto.
Claro, claro. Corrió mucha agua bajo el puente desde aquel estreno hasta ahora. Muchos bailarines y bailarinas. ¿Qué dirías, Martín, que caracteriza hoy a esta camada de jóvenes bailarinas que tú decís que ves de 19, 20, 21 años, que ya están hoy irrumpiendo?
Yo digo que la excelencia es como el gran destaque que yo veo. También la oferta educativa se amplió. Hoy la escuela que yo dirijo no existía cuando yo estudié y yo me tuve que ir del país para estudiar. Entonces, decir ahora puedo hacer una carrera de danza contemporánea en Uruguay, una carrera gratuita que ofrece el Estado, me parece que eso genera que también se profesionaliza el medio, porque tenemos alumnos que se están formando como profesionales a un nivel de excelencia y un nivel de exigencia y rigurosidad que va a hacer que los bailarines que van saliendo tengan, o sea, estemos al nivel internacional. Digo que salen de acá y pueden entrar al Ballet Nacional del Sodre, pero también pueden audicionar a cualquier compañía del mundo y van a estar al nivel. Y eso se ve en el Ballet Nacional. Tenemos una cantidad de bailarines increíbles y pasan de trabajar con Makarova a un día tener que bailar una coreografía mía, y son códigos totalmente diferentes y ellos están preparados para enfrentarlo. Y si están preparados es porque están entrenados para enfrentar diferentes lenguajes, ¿no? Y eso hace del bailarín, del intérprete, que hoy en día funciona con esa cosa ecléctica de decir, me acomodo a la visión creativa de este coreógrafo, pero también estoy dispuesto a bailar el tutú y las puntas. Entonces, eso también tiene que ver mucho Julio Boca, ¿no? Obviamente que le ha traído la variedad de coreógrafos que ha traído, ha diversificado la danza, y eso repercute en todos los ámbitos de la danza, no solo en el Ballet Nacional. Hoy en día un espectáculo de danza tiene mucho público. Y antes yo decía, nos vamos a ver los de danza, vamos a ver a la gente de danza. Y no había un espectro más abierto de público. A mí me
interesa. Eso cambió después de Boca.
Cambió porque te sentás y ves la sala y decís, yo, esta gente no hace danza, no son expertos en danza, y es lo más rico que tiene el público de danza, que te vaya a ver gente que no es experta. Para eso también hubo que romper algunos tabúes que había. Yo creo que la danza contemporánea fue muy hermética durante mucho tiempo y la gente no iba a ver porque decía, yo no entiendo nada lo que están haciendo y no estoy conectando. Y a mí me parece muy importante desde ese punto de vista mostrarle al público que hay un tipo de danza más expresivo, quizás más teatral, que tiene un mensaje, pero también está la danza más conceptual, y que entender depende más del espectador que del creador, y que del contexto desde donde yo me siento a mirar. A veces no tengo que esperar que me cuenten una historia, y tengo que simplemente, es como cuando leo un poema. Yo, pues, lo que interpreto de esa poesía tiene que ver más conmigo que con el autor, y es la forma en la que yo espero que el público de danza se siente a ver un espectáculo de danza. Y eso lo ves porque el público va, compra entradas y llena las salas.
Claro. Y nombrabas a Julio Boca, fíjate, ahora está acompañando al presidente de la República en esta gira por
junto
por
con
Estados
María
Unidos.
Richetto también.
También un presidente que digámosle así, no es fanático de la danza, pero es muy consciente de quién es Julio Boca y de lo que, bueno, puede ayudar que esté integrando esta comitiva y de profundizar los lazos en esta materia también con Estados Unidos para sacarle jugo al asunto, ¿no?
Sí, también uno nunca se hubiese imaginado que la gente de cultura acompañara una comitiva presidencial, ¿no?
Claro,
eso,
empecemos por ahí.
Eso es decís, bueno, ok. Leía unas críticas que le habían hecho, decían, ¿para qué va Julio y María a esa? ¿Qué tienen que hacer? Tienen mucho que hacer. Julio decía, yo voy a buscar sponsors, voy a buscar funciones, hay que vender, hay que entender también la cultura como parte del mercado. Y apareció este término de marketing cultural hace muy poco, y hay artistas que todavía se resisten a decir, yo soy parte de ese mercado. Pero la única manera de salir y demostrar lo que somos realmente, y nuestra cultura y nuestro trabajo, es entender que el marketing cultural es tan importante como el trabajo que hace el creador en el estudio, que son trabajos diferentes. En Julio Boca da la casualidad que en la misma persona se encuentra el artista y el gestor, y eso es un talento valiosísimo. En en otros artistas no está eso. Entonces existe la figura del gestor, que es el que tiene que salir, buscar los sponsors, y las empresas además están cada vez más comprometidas con el hecho escénico y aportan. También tenemos la ley de incentivo cultural, que permite exonerar impuestos a las empresas que aporten dinero. O sea, hay como todo un movimiento en el ámbito de en la industria cultural que genera fuentes de trabajo, genera pago de impuestos, porque ahora todos los artistas, con la ley del artista, pagamos nuestros impuestos como artistas, o sea que estamos legalmente reconocidos. Y entonces estamos en la agenda política, y eso hace que, por ejemplo, se cree la Escuela de Danza Contemporánea, que el SODRE diga, oh, ok, vamos a invertir en formar profesionales en las compañías, después, ¿cómo hacemos si no estamos trayendo profesionales formados? Y todo eso es política. Es la política cultural que lleva a que hoy las escuelas estén donde estén, el ballet donde esté, y Julio esté sentado en la Casa Blanca en este momento.
Bueno, muy bien. Martín Intamusú, te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana, a horas del estreno, esta noche en la Sala Verdi de Así Sucedía con Todo. Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta. Y las entradas están en venta en Red UTS, así que ya pueden comprarlas martes y miércoles 20:30 de
esta
todo el
semana,
mes.
La otra y la otra.
Exacto, Sala Verdi.
A la vuelta.
Muchas gracias.